Radio Puerto, entre bambalinas, con Mar Vázquez y Pedro Payán.
Muy buenos días, domingo de Pascua, domingo de resurrección, el alfa y el omega. Muy buenos días, doña Ana Lambea, hermana mayor de la Hermandad del Resucitado.
Muy buenos días a todos los que nos estéis escuchando y feliz Pascua de Resurrección.
¿Qué tal todo? ¿Cómo te has levantado en un día como hoy?
Bueno, pues con los nervios de siempre, en mi casa, con mi hermano, el cual desde primera hora pues se ha querido venir conmigo ya para la iglesia, porque lógicamente pues los miembros de junta vamos antes un poco para organizar junto con los servidores de tramo. Y bueno, como siempre, este año echando de menos a familiares y a hermanos, que bueno, son días que nos acordamos de ellos, especialmente de mi abuela, que ya sabía que este día iba a ser complicado. Pero bueno, muy bien, la verdad que muy bien, arropada de familia y arropada de hermanos, y bueno, y como cristianos, pues un día feliz, ¿no? Porque es el día grande para nosotros, el día que le da significado a la fe cristiana, que es al fin y al cabo lo más importante.
Además, hoy es un día en el que por primera vez eres hermana mayor en la estación de penitencia.
Correcto.
Eso es importante, es, ¿no?
Hombre, para una persona como yo que llevo siendo hermana de esta hermandad, bueno, pues desde los 6 años.
Chiquitita.
Y he pasado pues desde pavera hasta cirio, encendedor, acólito, todo menos costalero, que por ahí.
Mayordomía tampoco, ¿no?
Y mayordomía tampoco, no es lo que más me gusta. Yo siempre soy más del papeleo, pues la verdad que este año es todavía también más especial por eso, por ser hermana mayor, pero vamos, yo lo estoy disfrutando como si fuera una hermana más. De hecho, yo voy a procesionar con mi medalla de hermana. Yo no, vamos, aunque no se vea la medalla, yo no voy a llevar la medalla dorada, porque he preferido llevar la mía de hermana, con la que llevo procesionando toda la vida. Y bueno, y además también porque es el año del 25 aniversario, o sea que es un año de celebración, hoy ahora mismo triple, ¿no? Por la Pascua de Resurrección, porque es la primera vez como hermana mayor y porque es también 25 aniversario, así que bueno, y estrenamos también imagen, que eso también es importante, así que la verdad que muy feliz, muy feliz.
Buenos días, Ana. Feliz
Buenos
Pascua.
Buenos días, Mar. ¿Qué tal?
Feliz Pascua. Háblanos un poquito de ese estreno importante para la hermandad.
Bueno, pues como ya vinimos anunciando meses atrás, iba a llegar una nueva María, como cada año la hermandad está haciendo desde el cabildo que se aprobó en 2018 del proyecto de Paso y Misterio. Cada año la hermandad realizaría una imagen. Ya teníamos al ángel anunciador, a María Magdalena, que este año, pues si Dios quiere, va a procesionar también en la calle, puesto que todavía no la ha visto, porque claro, se estrenó el año pasado y claro, a raíz de la lluvia no pudo ver la calle. Y ahora pues María Salomé. Así que la verdad que ya nos quedaría solamente María Cleofás y dos romanos para terminar lo que es el proyecto de misterio que se aprobó y que, bueno, su imaginero, como muchos saben, es Fernando Aguado, quien también ha realizado este año el cartel de aniversario del 25 aniversario fundacional. Y la verdad que, bueno, es una imagen que los que hayan podido verla cuando se ha bendecido, que se bendijo ayer, sábado santo, como viene siendo ya de costumbre, pues, bueno, pues es una talla que propia del autor y de ese nivel artístico que él tiene y por el que la hermandad está apostando. Y yo creo que la verdad que tanto los hermanos como los cofrades portuenses se dan cuenta, como digo, del nivel que hay, tanto artístico como patrimonial.
Y una pregunta quizá un poco capciosa. ¿Y para cuándo la María de la Alegría?
La María de la Alegría. Pues mira, pues como siempre he dicho, y yo en estas cosas intento mojarme.
Sí, eso sí lo tienes, ¿ves? En eso las mujeres sois mucho más valientes. Lucía, tú, Mar Vázquez, cuando, bueno, ahora como hermana mayor y cuando era presidente, Los hombres somos de otra manera, pero sí, las mujeres sois muy echadas para adelante y decir las cosas nosotros, con total sí, normalidad, que tampoco pasa nada por
pues,
decirlas.
Pues efectivamente, mira, yo siempre lo digo, a mí me encantaría sacarla este año, no tengo ninguna necesidad de caerle mal a la gente, de que no, los hermanos me odien, por lo contrario, pero sí que lo dije, yo eso no he mentido a nadie, que yo, la Junta de Gobierno con la que yo he entrado, y vamos a terminar el paso de misterio. Y una vez terminásemos nosotros el paso de misterio, empezaríamos a hablar de un proyecto de paso de palio.
Vale.
Y haríamos el cambio. Proyecto de paso de palio que, lógicamente, pues tendría que estar, se sometería a un cabildo extraordinario, que los hermanos votasen y empezar a realizar eso. Porque, bueno, la hermandad, sí es cierto que todavía nos queda mucho camino por recorrer, aunque ya cada año vamos creciendo en número de hermanos. Pero y ya no tenemos la hipoteca, hombre, que son avances que se van dando, pero claro, nos hace falta todavía mucho. Y bueno, yo lo he dicho, lo que quedan son tres imágenes por venir, pues son tres años lo que puedo asegurar que la Virgen de la Alegría no va a salir. Y en el cuarto año, pues tampoco lo creo, porque como digo, hacer un proyecto de paso de palio y diseñar y crear y no es una cosa que se haga.
No es una cosa baladí, ¿no?
No.
Pero sí que.
Para la siguiente legislatura.
Bueno, pues yo ojalá al menos poder dejar algo asentado antes, pero vamos, la hermandad, sí lo digo, que la hermandad, aunque no se ciertas cosas no se hablen, no se publiquen, porque todavía no son claras, ni están firmadas, ni nada, la hermandad sí sigue trabajando por ese tema, y se habla con artistas y se habla con las personas que hay que hablar para que eso vuelva a suceder, porque como digo, yo a mí me gustan mucho más los palios que los misterios, verdad que el misterio mío a mí me encanta, porque además lo veo muy especial y no es algo a lo que estemos acostumbrados, ¿no? en un resucitado, pero sí que es cierto que yo estoy deseando que la alegría salga y que los hermanos le den el amor que se merece, porque siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, que la gente habla mucho de la alegría, pero que luego en sus triduos, que es en junio, a mí me encantaría ver a todos esos hermanos en los triduos, que es donde también hay que verlos, y en los besamanos, y a mí me cuesta verlo. Lo dije como secretaria, cuando llevaba 4 años como secretaria, y lo digo como hermana mayor. Entonces es muy fácil hablar y decir, sácala, pero yo no la voy a sacar de cualquier manera. Yo la podría sacar, claro, la puedo sacar ahí en una parihuela y vamos, pero no. Las cosas hay que hacerlas en su debido tiempo, con la solemnidad que se merece y cómo se están haciendo las cosas. Y esta hermandad, a día de hoy, y como a mí me han enseñado a trabajar en la hermandad, preferimos ir despacio, despacito y con buena letra, y trabajando con la gente con la que hay que trabajar, gente que sabe, antes que hacer cualquier cosa por decir, pues ya está, yo ya la he sacado y estupendo.
Que estoy de acuerdo contigo.
Pues sí.
Preferimos hacerlo de una manera más profesional. Y si tiene que esperar, pues bueno, pues ya por desgracia o por suerte, porque yo para mí fue una buena decisión que dejara de salir, lleva unos años sin salir y no le va a pasar nada por estar 5 años más sin salir. Pero el día que salga sí que será para no volver a encerrarla en el templo, porque no tiene entonces ningún sentido. Yo el día que salga, la hermandad sabe que tiene que hacer ese esfuerzo económico para todos los años sacar un palio, porque sacar un palio conlleva esfuerzo mucho, económico y esfuerzo también humano.
Efectivamente.
Que yo, por ejemplo, lo digo, yo cuando el palio salía, yo era una persona muy pequeña, yo no sé el tiempo que conlleva montar un palio, pero lo veo en mis hermandades del templo. El otro día estábamos nosotros allí en la iglesia mayor y la hermandad de los Cerillitos estaba montando el palio y eran las 12 y pico de la noche,
un martes
cualquiera. Es decir, que esto también conlleva mucho trabajo humano, que montar un palio, que nosotros, el señor y las imágenes, bueno, conlleva un trabajo y montar los ciriales y demás, pero eso no es tanto trabajo como montar un palio que conlleva flores, cera, varales. Es que eso, vamos, a mí es que me lo han dicho. Yo no lo sé porque yo no he tenido la suerte de tener la edad para poder montar el palio cuando el palio salía. Pero claro, cuando vaya a salir, yo ya sí estaré ahí, y a mí me han dicho, prepárate, porque esto no es lo que nosotros hacemos con el señor, que vienes aquí tres días antes y está todo perfecto. Porque claro, nuestro Señor tampoco tiene tantas flores, no es a lo mejor como el dolor y sacrificio, ¿no? Que tiene es entero lleno de flores. El nuestro no tiene a lo mejor tantas flores, hay más imágenes, pero
el resucitado es precioso y está quedando precioso. Hombre, te lo digo de verdad, sí, para que no vamos a engañar, está precioso. Además es una hermandad que da alegría, es joven, tiene niños y bueno, y a mí me da especialmente cariño ver a tu hermano y a ti, porque os conozco desde hace muchos años y os hago alguna foto.
Hombre,
y
mi hermano, entonces, la verdad como que siempre, mi hermano como siempre delante del paso. Él va a ser perenne ahí toda su vida. Además es que lo vive. Se pone nervioso. Él ya, mi hermano ya desde la semana de paso, vamos, desde que se pone la ceniza, ya su mood cambia, porque a él le gusta además también mucho el carnaval. Pero la Semana Santa es la Semana Santa y eso no se lo quita ni el Real Madrid, ¿eh?
No.
Ni el Real Madrid.
Pues Ana, un millón de gracias.
Pues nada, a ustedes por el trabajo que hacéis, por seguir comunicando y, como digo, feliz Pascua de Resurrección y espero veros por las calles, que seguro que sí.
Seguro que sí.
Feliz Pascua.
Adiós.
Hasta luego.
Gracias a Ana, que ha estado con nosotros en un día como hoy tan importante, pero además tenemos la suerte de tener a un costalero también.
Sí, tenemos un costalero que ha salido, que viene, que está aquí con nosotros, pero que posiblemente que se tenga que ir corriendo. Claro.
Y tenemos a Javier Bello, primer teniente de alcalde, para que nos haga un pequeño comentario de esta semana, cómo ha ido todo, cómo ha ido esa procesión de dolor y sacrificio. Y todas esas cosas.
Pues sí, pero bueno, vamos a empezar con este costalero que tengo yo aquí a mi derecha, Juan Mesa, costalero del Señor del Resucitado.
Muy buenos días.
Es curioso ver aquí a un costalero horas antes de...
Vestido de costal.
Efectivamente. Horas antes de... Bueno, horas no, minutos antes de salir por las puertas del templo. ¿Qué siente una persona como Juan a minutos de salir?
Pues bueno, lo más importante es haberlo hablado con el capataz, que es el que me ha dado permiso para estar aquí, Javier Villanueva. Le mando un abrazo, que ahora nos veremos. Y nada, la verdad que muy contento, ¿no? El poder vivir dos pasiones que llenan mi vida, como es la Semana Santa y, por supuesto, la radio. Pues un privilegiado, me siento un privilegiado por poder compartir estas dos pasiones hoy aquí, este Domingo de Resurrección.
Todo empieza, todo acaba, hoy es el último día, hoy los sentimientos a flor de piel, porque decimos adiós a nuestra semana grande y hasta el año que viene, y a disfrutar lo que nos queda, ¿no?, en estos minutos.
Así es, a mí se me ha hecho súper corto, la verdad, porque llevo escuchando desde el Viernes Dolores que se me ha pasado una semana súper rápido.
Hombre, claro, es que a los que nos gusta esto, la verdad es que parece mentira, pero pasa todo en cuestión de minutos o de segundos más bien.
De segundos más bien.
Sí. Además, bueno, tenemos que decir que Juan es hermano de los afligidos, pertenece a su junta de gobierno, una hermandad que también ha vivido esta Semana Santa de forma, pues claro, intensa. Y bueno, ser de una junta de gobierno estos días es un poquito duro.
Es complicado, la verdad que sí, que son decisiones que tú tienes la suerte de no tener que contemplar con el tiempo, porque tú sales el 16 de julio y no tienes... Bueno. Ok, hay veces que el verano es complicado, pero sí, son decisiones muy importantes las que hay que tomar, tener también una cantidad de gente que, como tú bien sabes, a tu cargo. Y aunque, bueno, dependa la mayoría de las cosas del director de cofradía, que es verdaderamente quien tiene la patria potestad de todos nosotros, pero bueno, sí, tú formas parte de esa junta de gobierno y bueno, son tanto para lo bueno como para lo malo donde tiene que estar. Y después de 157 años de que el último Viernes Santo hizo el Señor de los Afligidos su recorrido por las calles del puerto, volver a vivir eso, somos también unos privilegiados, ¿no? No puede contarlo absolutamente nadie, ¿no? Vivir estampas que no hemos visto, que nos han ido contando y que nosotros, pues, ver al Señor y a la Virgen, que nunca ha estado en esa capilla de los terceros, en ese altar que es el del Señor, pues son estampas totalmente inéditas, ¿no? Uh-huh.
Hay que decir que me ha pedido un cartel del Puerto Actualidad. ¿Te acuerdas cuando lo presentamos?
Sí, claro.
Me ha pedido uno porque conoce a una de las chicas, o al hermano de una de las chicas.
Conozco al hermano,
sí. Y le ha gustado el cartel, oye, me siento orgulloso, sinceramente.
Es verdad que los carteles son muy difíciles en el puerto y bueno, que una persona como Pedro, que es un erudito de la cámara, pueda tener otro tipo de enfoque y perfiles, aunque tiene ya muy conocido los de Javier Bello, como dijo el Viernes Dolores. No sé si es
veo que, que has estado atento a nuestro
programa.
Para que te
vea que yo he estado completamente escuchando a vosotros y, y que me gusta entre bambalinas. ¿No?
Gracias. Mar Vázquez y yo lo hacemos con mucho cariño, sinceramente.
Hombre, otra cosa no, cariño mucho.
Mucho.
Fallo habrá mucho, pero mucho cariño también.
¿Todo bien?
Todo bien, Pedro. Parece que hace unas horas que estuve aquí contigo hablando el Viernes de Dolores, pero sin embargo estamos ya en Domingo de Resurrección.
Bueno, pero el cuerpo lo habrá notado, ¿no? Es decir,
hombre,
mucho
claro.
Cansancio.
Mucho cansancio, mucha visita a muchos templos, un Martes Santo por medio, muchas horas en esa tribuna de presidencia en el ayuntamiento, pero la verdad es que una Semana Santa magnífica.
Sí, siempre es magnífica.
Siempre es magnífica.
Si llueve, porque llueve, y si no llueve, porque no llueve, si están en los templos bien y si no también en la calle, siempre es magnífica la Semana Santa. Se puede disfrutar de todo y en todo momento, y el sentimiento es igual en el templo que en la calle.
La verdad que sí.
Todo bien, todo correcto en el palco de autoridades. La verdad es que, como dijiste en el Viernes de Dolores, es verdad que se ven representación municipal todos los días para todas las hermandades, y eso es de agradecer también, Javier.
Es como debe de ser, ¿no? Nosotros consideramos que tenemos que estar ahí siempre porque, es una estampa muy bonita ver cómo cada hermandad pasa por la puerta del ayuntamiento, que eso no había pasado nunca hasta que la carrera oficial se modificó. Y entran las hermandades por la mitad de la Plaza Isaac Peral con esa puerta monumental del Ayuntamiento del Puerto de Santa María con la tribuna de presidencia, ¿no? Para nosotros es un placer poder estar como miembros de la corporación, en este caso incluso como gobierno de la ciudad, recibiendo a todas las hermandades en la puerta de la casa de todos los portuenses. Así que es un auténtico placer. Allí estaremos, esperemos que por muchos años más, esperando que todas las hermandades hagan su estación de penitencia y puedan pasar por carrera oficial.
Lo he dicho muchas veces, pero lo voy a decir en público. Eres el primer concejal o teniente de alcalde, me da igual, que se ha implicado en todas y cada una de las hermandades y actos del puerto de Santa María. Y eso, de verdad, como responsable de un medio de comunicación, es de agradecer.
Bueno, Pedro, ya lo dije, creo que fue incluso en la presentación del cartel del Puerto Actualidad. No son los momentos más fáciles para la Iglesia.
No.
Porque se vive en una constante campaña de acoso y derribo contra aquellos que creemos en la única verdad, que es la de nuestra Iglesia. En este caso, hoy estamos celebrando la mejor noticia de nuestra verdad, que es la resurrección y la salvación de todos. Y bueno, quizás ha habido gobiernos que en épocas pasadas, ¿no?, que sí tenían ese entendimiento y ese apoyo institucional a todo aquel que formaba parte de la Iglesia, porque creía que era un movimiento que, aunque nuestro país sea confesional a día de hoy, pero nosotros seguimos creyendo que la tradición cristiana debe de primar por encima de todas en nuestro país, en nuestra ciudad. Y quizás no hizo falta en etapas anteriores mostrarlo de la manera que lo estamos haciendo ahora, o de la manera que lo estoy haciendo casi que personalmente yo, porque hace falta que en la administración haya personas que digan: aquí estamos, somos nosotros, las personas que un día nos presentamos a las elecciones con un programa electoral que decía que éramos de tradición cristiana, que no nos avergonzamos de ser quienes somos y que la Iglesia siempre tendrá respaldo por parte del ayuntamiento, mientras que nosotros formamos parte del gobierno, porque así lo creemos y así lo vamos a seguir haciendo mientras que seamos parte del gobierno de la ciudad y los portuenses así lo consideren, ¿no? Así que tenemos que seguir haciendo visible que el apoyo a la Iglesia es primordial en estos tiempos, porque no hay ninguna institución como la Iglesia, que transmita los valores que transmite la Iglesia, la moral que transmite la Iglesia, la ética, y por supuesto no hay ninguna institución que mire tanto por el bien común como lo ha hecho la Iglesia a lo largo de la historia. Así que toda aquella visualización que pueda hacer como teniente alcalde de esta ciudad con respecto a cualquier acto que haga la Iglesia, ahí me tendrá, porque creo que es lo que se merece.
Como diría Juan Pablo II, no tengáis miedo.
Nunca,
efectivamente. Literalmente.
Nunca. Y aunque, como decía Corredera, lo más peligroso son los nuestros, al suelo que vienen los nuestros, que hay grupitos dentro de la Iglesia Católica que no nos quieren, nosotros ahí, a pico y pala, defendiendo nuestro sitio. Como me dijo Castilla en su momento, que se lo decía su padre, nosotros llevamos ya muchos siglos a las espaldas para que vengan otros que han nacido en el siglo XX, vamos, que tampoco es hace dos días, vamos, como quien dice. Así que nosotros ahí a pico y pala. Oye, un costalero, ¿cómo se prepara un día como hoy? ¿A qué hora te has levantado? ¿Qué has desayunado? ¿Mucho, poco, fuerte?
Pues mira, nos podemos poner muy románticos o puede ser esto un desastre, ¿no? Pero hay quien lo prepara como un torero y hay quien lo prepara como que se levanta y le dan el costado como un niño con la mano en el macuto, con el desayuno preparado para el colegio. Ser costalero es una palabra muy importante y yo creo que bueno, que se le debería de dar el sentido que tiene, ¿no? Durante muchos años hemos, los que somos, bueno, estamos ahí en la cuerda de la edad entre jovencito y madurito. Y bueno, pero yo con 30 años puedo decir que he vivido las dos partes, ¿no? Lo moderno de ahora y algún resquicio de lo que quedaba antiguamente. Y yo creo que la palabra costalero es muy importante, hay que darle su valor. El costalero debe de ser una persona ejemplar en la cofradía, bien sea de penitencia, bien sea de gloria, y debe de tener conciencia de lo que significa ser costalero, lo mucho que ha trabajado el costalero para llegar a donde ha llegado, y aunque tenga tantísima importancia, tiene que tener también unas habilidades más grandes, que no solamente es la física, ¿no?, sino la de desaparecer en los momentos que no debe de aparecer. El costalero debe de aparecer en el relevo y debajo del paso, son los dos únicos sitios donde debe de estar un costalero. Así que de esa forma y con esa importancia, yo particularmente no es que haga grandes cosas ni me prepare grandes cosas, sino que bueno, uno intenta siempre estar medianamente ágil y activo para poder soportar el peso de la carga, pues tener estos días, ¿no? Hoy que es por la mañana, pues tiene uno un café en el cuerpo y poco más, porque yo no soy persona de comer mucho ni de estar muy afatigado después, o de ser gran bebedor, que también los hay, ¿no? Que te tomas su cerveza antes, durante, mediante. A mí no me gusta la cerveza porque es una cosa que me embota demasiado. Yo prefiero tomar algún refresquito o lo que sea.
O agua mismo.
Entonces, pero bueno, si uno intenta de tener
un ritual, ¿no?,
previsto en casa, pues lo que le toque ese día. Al igual que el nazareno tiene cuidado con su ropa, pues el costalero tiene sus avíos también preparados, su bártulo para cuando tenga que salir, ¿no? Intenta de tener el calzado lo más adecuado posible. Si lleva 3-4 años con el calzado y ve que tú sabes, pues tenerlo, porque bueno, al final eso es otra herramienta más, ¿no? El calzado es tan importante como el costal y hay que darle mucha importancia también a tenerlo bien, que el costal a los 3-4 años como mucho voy a pegarle un cambiazo. Las fibras de la arpillera se van dilatando, en fin, tener siempre un poquito de conciencia, porque no tenemos que olvidar que ese tipo de herramienta es nuestra salud. Antiguamente, bueno, hace 15 años cuando yo empecé, la gente mayor o vieja que pertenecían a las cuadrillas, recuerdo aquellas morcillas llenas de pelo, de no sé si de caballo, de ñu, no sé, pero eran rellenas de pelo. Y hoy en día pues se hace de otro tipo de fibra, eran mucho más duras, los costales no se ponían a la altura que tenían que estar y eran mucho más altos donde se hacía la carga. Tú te creías que iba de lujo porque iba cargando más peso y era el que más fervor tenía y bueno, pues hemos estado equivocados durante algunos años, no mucho, porque me entiendo que mucha gente lo habrá hecho mucho mejor. Pero bueno, tener todo ese tipo de conciencia te hace prolongar tu vida de costalero Y yo que voy en cuadrillas como la de Jesús de los Afligidos, ¿no? Que en este caso es la cuadrilla que más gente mayor lleva, pues en esta del Resucitado la mayoría son gente súper jóvenes, ¿no? Hay una media de 30 años, 20 y pocos años. Y sin embargo yo muero con las cuadrillas que todavía, no, que no es que peinen canas, sino que hay más cana que color. Uh-huh. Y eso es muy importante, ¿no? Rodearse de gente mayor, siempre inculcándole los valores nuevos para que ellos sigan prolongando su vida de costalero y que no duren muchos años más. A veces muy complicado, es un auténtico atentado de terrorismo tú decirle a una persona mayor que se ponga el costa bien porque lleva 30 años haciéndolo así o lo trae de su casa hecho, pero sí que es verdad que todos aquellos que van probando las técnicas nuevas van mejorando, y eso yo lo he vivido tanto como costalero como en equipos de capataces que me ha tocado lidiar con el personal, y bueno, una labor muy importante que los jóvenes con buen criterio, con buen talante y predisposición, pues tenemos que hacer tanto con los viejos como con los jóvenes.
Yo eso del zapato lo veo tan importante que el que creó el Corte Inglés puso la zapatería a la entrada de todos los Corte Inglés. Hay una zapatería para que la gente que ande cómoda compra mejor. Y es más, cualquier futbolista que le pregunto o cualquier costalero, estrenar ese día los zapatos es lo peor que puede hacer. Tienes que haberlos domado, que estés o hacer una ruta o lo que sea, tienes que haber domado esos zapatos para sentirte cómodo e ir bien. Porque si vas bien andando, irás bien cargando, seguro. De costalero, vamos.
Sí, sí, ¿no? Y además, bueno, que después uno tiene que durar...
Muchos años.
No, y también los hay que son unos matracas y tienen mucha cara dura, se cambian el calzado, pero bueno, con ese calzado que tú vas a trabajar la cofradía, que llegas el primer día de citación, que es la igualada, y te igualan y te preparan, es con el último calzado que tú tienes que salir, es decir, claro, exactamente el mismo, porque hombre, si usted coge y se pone un zapato más alto el día de la igualada, lo igualan por delante, y el último día usted se quita de en medio, pues va ahí en la gloria, hay veces que, como hoy,
en la gloria bendita,
pero si achucha un poquito, que también achuchado es resucitado, que muchas veces pensamos que los que llevan muchos tiestos encima y muchos apóstoles y muchas cosas pesan mucho, pero el Señor iba solo, y yo no sé si es que el túmulo lo habían llenado de piedra o era... está vacío, litúrgicamente está vacío, pero cuando el Señor da leña, ¿no? Y, sí, sí. Y eso es importante, ¿no? El criterio. Ahí está la honradez del costalero.
¿Tú has cargado alguna vez palio? ¿Llevado al costal...?
Mira, yo soy muy mariano. Esta Semana Santa en concreto... el Señor de los Afligidos, el Cristo de la Defensión de Jerez, y solo saco la Virgen de la Soledad en el equipo de capataces, el sacar el Viernes Santo, y el Domingo de Resurrección también es un misterio. Es decir, que de todo lo mariano que yo soy, este año solo he disfrutado de un palio. Pero es cierto que yo personalmente, lo que a mí más me gusta son los palios.
Y ¿es más complicado un palio que un misterio?
No es más complicado, pero es...
Yo creo que pesa mucho más, no sé, o más incómodo.
Es dos formas de ver la Semana Santa. Ni es más complicado, ni es más incómodo. Pero entiendo que lo romántico de un palio es que hay mucha cosa en escena, ¿no? Solamente en los misterios, bueno, fijamos evidentemente que es lo primero que nos tenemos que fijar, que son en las imágenes de Cristo, y después está el resto, ¿no? Pero es que en un palio, el movimiento de un palio, la candelería de un palio, la bellota de un palio, la perla del ánfora de un palio, es decir, absolutamente todo, ¿no? Yo soy muy de la Virgen, es cierto que a mí el Señor, pues, es lo primero, ¿no? Pero yo pierdo la vida con su madre, ¿no? A mí se me cae la baba con la Virgen, no sé qué es lo que me pasa, pero tengo esa, creo que esa sensibilidad y en la forma de trabajar en los palios. Yo este año dejaba la amargura el Miércoles Santo, porque bueno, tengo un niño y no puedo estar tantos días fuera. Claro. Pero es cierto que yo creo que el palio de la Virgen del Rosario de mi hermandad Afligido, creo que es una expresión de elegancia, de sobriedad, de blanco y negro. Es decir, nuestra hermandad es una hermandad de blanco y negro, que podemos, un Lunes Santo en la provincia de Cádiz, no hay nada más bonito que la hermandad de los Afligidos, y eso es una realidad. Igual que el Viernes Santo, está la Soledad, que es la Virgen de la ciudad, ¿no? La señora, ese tipo de palio, son palio uno muy pequeñito, que no tiene nada que ver, pero esa Virgen de la Soledad, por ejemplo, el Viernes Santo, derrochando alegría dentro de su dolor, de su tristeza, de la muerte de su hijo, un palio tan inmenso, tan grande que nos dejó la familia Osborne para el puerto. Yo sí, creo sí. Que es que hay una cosa más bonita que un palio, y no de espaldas, ¿no? Que muchas veces perdemos la cabeza, el palio de huerta, no. El palio venirlo, tú ves venir esa llamarada de calles con cera chorreando, hirviendo, que se nota crujir la cera cuando se está en el palio. Esas marchas que recrean las bandas de música, o ese perpetuo silencio ensordecedor, que no hay nada más que la Virgen. Es decir, ¿hay una cosa más bonita que un palio?
Javier, tú como político en este caso, pero aíslate un poco, ¿tú puedes llegar a sentir como civil, por así decirlo, la Semana Santa? ¿O tienes la doble función siempre?
Hay poco tiempo, Pedro. La verdad es que a mí me gusta perderme...
Porque tú eres de Semana Santa, pero vivir eso, aislarte un poco de la parte política, ¿puedes llegar a conseguirlo?
Se consigue, pero menos de lo que me gustaría. Uh-huh. Hay muy poco tiempo. En las salidas procesionales estamos en tensión cuando va a salir la hermandad. Uh-huh. Para que todo salga bien, las calles estén cortadas, la salida procesional se realice con normalidad. Al poco tiempo de que termina de salir el palio, por las características de nuestra ciudad, casi que la hermandad ha llegado a carrera oficial, tienes que estar en el palco de autoridades. Y una vez que pasa el último de los palios, porque normalmente hay dos hermandades, a excepción del Miércoles Santo, si no me equivoco, y el Domingo de Resurrección, como hoy, ¿no? En la calle, cuando termina el último paso, el palio de Virgen de por pasar por carrera oficial, pues casi que, si te gusta la Semana Santa, tienes que ya ver recoger a la primera hermandad que pasó por la carrera oficial. Así que es difícil, es complicado perderte. Pero yo sigo intentando algunos de los días que puedo escaparme por alguna calle y poder ver, bueno, las hermandades en los rincones que a mí más me gustan, que no os lo voy a contar aquí, porque no. Eliminaría el secreto de mi apasionante Semana Santa.
Apaga el teléfono, porque yo te he visto durante toda la Semana Santa con el teléfono en la mano. Perdón, que estaba fuera de micrófono. Que te he visto toda la Semana Santa con el teléfono en la mano. Espero que en esos momentos el teléfono o esté apagado o por lo menos en silencio.
Fuera de cobertura.
Es difícil, Pedro. Mira, evidentemente cuando está pasando la hermandad, sobre todo por el palco, el teléfono está guardado, ¿no? Pero sí. Lo normal es que a lo largo de la semana, bueno, sabéis que lunes, martes y miércoles es laborable, el ayuntamiento está en funcionamiento como cualquier otro día, porque los funcionarios trabajan y nosotros queremos nuestra máxima acción política, hemos demostrado ya que es la gestión, y nosotros no queremos parar de gestionar ningún día, porque la ciudad todavía merece que se siga haciendo mucha actividad de gestión, a nivel de gestión en nuestro ayuntamiento. Y en el momento en el que sales del ayuntamiento, bueno, yo estoy enganchado al teléfono y al ordenador casi que todas las horas del día, porque mis concejalías son muy administrativas, muy de para dentro del ayuntamiento, el área económica, función pública. Eso lleva mucho trabajo administrativo, mucho trabajo de gestión interna, y tengo que estar continuamente leyendo el correo electrónico y sobre todo firmando. Yo llevo todas y cada una de las firmas del área económica, que se llevan a cabo decretos, pues más de 100 al día, y eso tengo que llevarlo al día, porque si no se te acumulan para el día siguiente más de 200 documentos, ¿no? Y hay que leerlos todos los días. Entonces, aunque la gente pueda decir lo que quiera, hay políticos que trabajamos más de lo que algunas veces nos gustaría, ¿no? Y no puedo evitarlo. Pero sí es verdad que la Semana Santa merece una mención especial para mí. Intento desconectar todo lo que puedo, lo que la ciudad me permite y el alcalde, e intento disfrutar de la Semana Santa. Pero mira, Pedro, hay momentos que, aparte de que sean institucionales, son oportunidades únicas que uno puede vivir, que no lo hacen más que, en este caso, tenemos la oportunidad de hacerlo 25 personas durante 4 años solo, ¿no? Entre 90.000 habitantes, que eso es difícil, ¿eh? Somos unos verdaderos afortunados. Por desgracia, no, los 25 no participamos de ello, pero hay un momento muy especial de la Semana Santa que es muy importante, que es cuando la Corporación Municipal acompaña al Santo Entierro, justo detrás de él, mostrándole a toda la ciudad que la ciudad está de luto, que Cristo ha muerto, pero que tengan tranquilidad porque al tercer día vendrá y resucitará, como hoy, ¿no? Esa oportunidad de acompañar al Santo Entierro detrás de él, mostrando todo el respeto, vestidos de luto,
eso es bonito,
por las calles de nuestra ciudad, eso es único. Sí, esa oportunidad hay que disfrutarla porque solo tenemos la oportunidad de hacerlo 25 personas, como digo, durante 4 años, y no sabemos si dentro de 4 años vamos a poder seguir haciéndolo, porque o bien el partido tiene que contar contigo para ir en la lista, o bien los portugueses tienen que confiar en la lista que en la que vas para que siga siendo miembro de la Corporación Municipal, ¿no? Y esos momentos son los que yo disfruto en estos años de la Semana Santa, poder ver desde un ángulo diferente la llegada a carrera oficial de las hermandades desde el palco, desde la tribuna de presidencia. Es algo que pues, yo no jamás pensé que lo iba a poder hacer, y sin embargo tengo la oportunidad de ser concejal y lo estoy disfrutando. O incluso este año no, pero el pasado, cuando la hermandad de la Borriquita tuvo que quedarse dentro de la iglesia mayor por la lluvia y tomar la decisión de salir o no salir de vuelta a San Marcos, pude estar acompañando al hermano mayor y a los hermanos de esa hermandad dentro de la basílica, y para mí fue un auténtico honor, ¿no? Porque son momentos muy particulares, muy íntimos, que la hermandad vive con mucho cariño, y que siempre viene bien que haya un miembro de la Corporación Municipal que muestre el apoyo y que muestre que la ciudad está a su entera disposición en esos momentos. Que si hace falta cortar una calle que no estaba prevista que se cortara, se cortará. Si hace falta avisar a algún vecino para que retire su vehículo, para que la hermandad se moje lo menos posible, que ese vehículo sea retirado, o cualquier otra circunstancia que se pueda dar, que el hermano mayor pueda tener la tranquilidad que la corporación está a su lado, que todo va a intentar que salga lo mejor posible, y que son momentos, bueno, verdaderamente gratificantes, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos la mala suerte de no poder disfrutar de una manera íntima de nuestra Semana Santa, pero por otro lado tenemos la gran suerte de poder vivir momentos que, si no fuera por tener el cargo que ostentamos en estos momentos, jamás podríamos vivir, y para mí son verdaderamente únicos, ¿no?
De todas formas, el teléfono, yo solo te he visto un día que no lo coges, a lo largo de todo el año, que fue el Martes Santo, tarde-noche, ahí no podías llevar el teléfono. Cosa de, claro, que me alegró, ¿eh? Me alegró por ti, fíjate.
No, eso es imposible, hombre, evidentemente. Claro. Va haciéndose penitencia y no...
No me veo yo ahí al costalero con el móvil. Oye, perdona, que ahora estoy aquí debajo. No lo veo yo tampoco, ¿no?
Pues mira, te tengo que contar una anécdota. A ver, cuéntame. Hablando de teléfono y de costalero. Cuando yo pertenecía a la escuela taurina La Gallosina del maestro José Luis Galloso, un Viernes Dolores, cargando el paso del prendimiento,
¿sí?,
me vibraba mucho el teléfono. Y claro, yo estaba dentro del paso, no podía cogerlo ni mirarlo. Antiguamente hace, no sé, hace ya unos pocos, no quiero ir a recordarlo, no había WhatsApp como tal, ¿no? Sí. Y tenía tú el móvil SMS. Y ya está. Y era Talaverón que me decía que teníamos al día siguiente un tentadero. Porque fíjate tú que hasta para ese tipo de cosas, pues, en cualquier momento te puede sonar teléfono para una noticia importante, ¿no? O sea, para mí era importante, por supuesto, porque siempre que pudiera estar delante de un animal, pues era muy importante. Así que son cosas, anécdotas, que cosas muy positivas. Habrá quien le ha tocado la mujer de parto, habrá quien le ha tocado la lotería y se han dicho por la mañana. Y bueno, aunque uno no lo tiene, pues es verdad que debe de ser. Nosotros los costaleros no llevamos una penitencia debajo del paso, porque la penitencia está fuera, ¿no? Vestida de nazareno. Pero bueno, tenemos nuestra particular procesión por dentro, y bueno, uno intenta de disfrutar, y si no se disfruta, por supuesto, estar en el momento difícil sin tener ningún agente externo que te incomode o que te...
Pues sí, al fin y al cabo todos hacemos nuestra estación de penitencia, es decir,
oye, desde una pregunta antes de que hables. Sí. ¿Y tú has disfrutado con tus niñas para enseñarles
yo
lo que es
espero.
La Semana Santa?
Sí, vale. He disfrutado desde el Viernes de Dolores por la mañana temprano. Bueno,
¿conmigo?
También, ¿ah? También. Bueno, también. Aquí en Radio se disfruta de muchas formas, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo a colación de lo que estaba diciendo Juan, es decir, el diputado de tramo disfruta a su manera. Que es sirviendo a los hermanos nazarenos directamente, porque bueno, pensamos que estéticamente tiene que guardar las filas, la distancia y demás, pero el hermano diputado de tramo va sirviendo a los hermanos nazarenos. Es decir, si uno necesita una pastilla por dentro de la cabeza, uno necesita ir al baño, otro necesita un caramelo, uno se está mareando. Hay muchísimos contextos donde tú puedes ayudar al nazareno. Y ahí está el diputado de tramo. Está el costalero que hace la penitencia también a su forma. Está el nazareno. El nazareno que hace su penitencia con su estandarte o bueno, insignia o su cirio. Y también están los de penitencia. Pero también tenemos al hermano mayor que su estación de penitencia ha empezado cuando juró el cargo. Y bueno, hay una cantidad de estaciones de penitencias que no se ven y que son diferentes. Y que eso es lo que hace grande nuestra Semana Santa y el mundo de las cofradías, obviamente.
Claro, pero lo que yo te he preguntado no era nada de eso. Y simplemente te he preguntado las niñas.
Yo he disfrutado con mis hijas, claro. Vale. Gracias a Dios.
Eso, que las has sacado por
todo,
ahí.
Claro, sí,
vale,
sí.
Vale, bien, bien.
He disfrutado mucho este año de mis hijas.
Vale, menos sí, mal.
Sí, porque
pues
me lo
siempre
propuse.
Siempre estás trabajando, siempre estás haciendo cosas para diferentes medios de comunicación, para Radio Puerto, entonces siempre estás liada de una manera y otra. Y
sí,
enseñarle a las niñas
veces,
desde pequeñita lo claro, que es la Semana Santa es importante.
Pues sí.
Mira lo que ha contado Javier Bello. O contó Javier Bello, ahora no me acuerdo, ya me pierdo. Que su abuela, en el Dolor y Sacrificio,
sí,
pues,
tenía a todos sus nietos
lo llevaba
alrededor.
A una esquina determinada, a un balcón y luego... O sea, le enseñó a amar la Semana Santa.
Son las tradiciones, al fin y al cabo, todos. Da igual el día que sea, la hermandad que sea, o incluso la estructura de la familia que tengamos, todos tenemos recuerdos y las tradiciones forman parte de todo esto, obviamente. Y es lo que nos hace grandes, claro, y lo que hace grande nuestra Semana Santa. Los sentimientos, los lazos de unión que tenemos con quien sea, con familiares, con amigos, eso hay que seguir manteniéndolo y hay que transmitirlo, incluso desde que nace, ¿no? Con meses no, pero desde que son pequeñitos hay que ir enseñándoles.
Te voy a hacer una, no es una pregunta, porque te quería preguntar, pero no sé cómo enfocártela.
Ah, bueno.
Tú sabes, yo siempre intento de quitarle, no mérito, ¿no? Quitarle importancia al costalero, pero tú sabes la labor más importante que tiene el capataz y a su vez los costaleros.
No, bueno, no sé.
El sembrar la devoción por la imagen que lleva.
Ah, bueno, claro.
Porque si tú, un capataz, que no dirige bien, que no lleva en orden a esa cuadrilla, es capaz de hacerte irte y no ver la imagen, o hacerte crear una devoción por esa imagen. Contaba Javier Viene Dolores que él vivía con su abuela ese momento íntimo, ¿no?
Uh-huh.
O ella, ¿no? Mar cuenta con sus hijas.
Uh-huh.
La labor tan importante que tiene un capataz y un costalero de poder recrear un momento bonito.
Uh-huh.
Y que tú te quedes embobado. Yo recuerdo la primera vez que vi al Gran Poder, que yo no pude mirar ni el paso. Es decir, yo no recordaba cómo era el paso, porque es que no te da tiempo ver al Señor flotar en el aire entre la humadera del incienso. ¡Buah! Y pasa en un segundo.
Uh-huh.
Esa misión la tiene el costalero, el tú ir en una esquina, en una revirá preciosa, donde te haga eso, ¿no? Ese palio, hasta aquí Mar, esa Virgen de los Dolores del Nazareno en ese palio, esa Virgen que mira arriba, que no sabemos si es que está así del dolor o que iba frente a un calvario, no lo sabemos, pero nos quedamos con ese misticismo, esa Virgen con esas manos abiertas, buscando consuelo y mirando al cielo, ¿no?
Padre.
Es decir, ¿qué importancia tiene el que sus capataces Kiko y Vito lleven esa cuadrilla derrochando elegancia y con una banda detrás que acompañe ese momento? Eso es lo que crea la devoción a las imágenes, ¿no? Y qué distinto es si por el contrario los capataces que van por fuera pues tienen inquietudes, desatino, no trabajan con las cuadrillas acordes y veo de momento un barulleo de bajar paso y te dices tú, ¿esto qué es? Qué vergüenza, ¿no? Es que no te da tiempo ni a mirar la imagen, lo único que quieres es coger, quitarte de en medio y desaparecer de ese momento incómodo, ¿no? Entonces pues yo digo que los costaleros que le quitamos, yo personalmente intento de quitarnos importancia, ¿no? Pero en eso en concreto, pues el hermano mayor y la Junta de Gobierno tienen la importancia de evangelizar, pero la última, es decir, el pintar, ¿no? Como hacía Picasso, ¿no? Vendía los cuadros y los firmaba cuando ya estaba el cuadro vendido, ¿no? Siempre se podrán llevar un Picasso, pero no está firmado. La firma la pone el costalero.
Me acuerdo ahora mismo cuando ha dicho que era de la Gallosina, que estuvo en la Gallosina, en la Escuela Taurina, que eres cofrade. Me acuerdo en Saliestero el discurso que dijiste, no sé si te acuerdas. Lo importante que es las tradiciones, el seguir con esas tradiciones y lo unido que está a la música, el mundo del toro, las cofradías. Yo es que creo que es un conjunto que nos identifica como España. Y creo que mucha gente se quiere cargar eso, no sé, a lo mejor estoy equivocado, por algo en especial, pero que va todo unido, son una tradición nuestra, igual que otros países tienen otras tradiciones.
Mira, Pedro, cuando le has hecho la pregunta más de las niñas, ahora que todo intenta que se borre nuestra tradición, muchas veces nos dicen, oye, a los niños no hay que bautizarlos tan pequeños porque eso es adoctrina. A los niños no se les puede dar religión en clase porque eso es adoctrina. A los niños, mire, nosotros lo que hacemos con los niños es educar en el bien. Porque nadie en la calle dice que al niño haya que educarlo en el mal. Y el bien es la iglesia. Por lo tanto, si un niño es bautizado, no se está adoctrinando, sino que se le está diciendo cuál es el camino hacia el bien. Si un niño va a clase de religión, es porque se le está diciendo qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Porque la religión tiene moral y ética. Que eso es algo que los pequeños algunas veces, los que no dan religión, no saben ni lo que es la ética ni lo que es la moral, porque nadie se lo ha explicado nunca. Entonces, en este caso, pues es casi que lo mismo, ¿no? Ahora hay una corriente que quiere hacernos ver que la tradición o la cultura es rancio, es antiguo, no está de moda. Mira, tú vas a Italia y un monumento de la época romana no es rancio, es cultura. Y están orgullosos de que los romanos hayan estado allí. Y al Vaticano no es de rancio religioso antiguo. No. Está yendo al mayor templo del catolicismo y se sienten verdaderamente orgullosos de ese museo vaticano que hay en Roma, en el Vaticano. Por lo tanto, que nuestros pequeños vayan a clases de religión, que a nosotros nos gusten los toros o que a nosotros nos guste el paso doble, no significa ni que seamos rancio, ni que seamos antiguo, ni que simplemente hemos nacido en un país que se llama España, en una comunidad autónoma que se llama Andalucía, que tiene sus tradiciones, que tiene una cultura y que no podemos avergonzarnos de ello porque haya algunos que van de moderno, pero son más fascistas que cuando Franco vivía y tenía un partido.
Sí, sí, sí.
Así que
en el mundo del toro, ay, perdóname, Mar.
Nada. Que hay cosas que no vienen de sangre, es decir, porque la ha nombrado Pedro, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hija pequeña, yo en casa no pongo marchas, ni cuando están ellas intento quemar incienso, ni nada. Pero ellas en el colegio vienen y se mete debajo de un banquito porque es que ha jugado a los pasos con los niños del cole. Y la otra, mamá, ¿tú dónde vas? Pues yo voy a la función principal de la hermandad. Es que yo quiero ir contigo, pero si, a ver, yo voy, pero es una misa larga. A mí me da igual, mamá, yo te quiero acompañar a ver al Nazareno. Bueno, vale, ven conmigo. Yo no las obligo, yo no, pero ellas ven que su madre se va. Y se va a donde se va y dice, oye, yo quiero ir contigo y yo quiero disfrutar porque tú vienes contenta de ahí. Y bueno, ya no porque lo vivan en casa, sino es que la propia tradición, la propia sociedad de dónde están, pues obviamente es que es nuestro día a día, ¿no? Es decir, se vive eso y aparte es nuestra riqueza cultural.
Pero mira, ¿qué mayor tradición hay? Aquel que dice que no, que la iglesia, bueno, lo que quiera decir. Si tu madre se llama Dolor y tu tía Carmen, ¿cómo me van a decir que nuestras tradiciones no son bonitas y son lo, y eres lo que son las personas que más quieren en el mundo? Pues claro que es bonito la tradición. Si es que, y esos nombres no vienen porque un día se lo inventó tu madre ni tu abuela, esos nombres vienen porque la Virgen se llama así, que no hay que pues llamarse sí. Perpetuo Socorro ni Angustia para llevar el nombre de una virgen, que la Carmen es por una virgen
y el Dolor y también.
La Dolores también, la Lola. Y que,
o Alegría, como hoy
también, parece, también.
Bueno, un nombre que parece más moderno. Ahora mi niña se llama Alegría. Que hay una virgen que se llama Alegría, Alegría, señores,
claro. Y Camino, que, bueno, pues también, hay Boca y de la Nieve.
Es que es nuestra tradición. Es que es nuestra cultura. Eso mira, es imborrable.
Hay una virgen que se llama Aranzazu, o que significa espina. Ni más ni menos, espina. Y la gente dice, no, es que mi hija se llama Aranzazu. Ah, tu hija se llama Espina. La traducción es Espina.
Mira, Pedro, hay una... Es que si empezamos a hablar de
nos calentamos.
Nuestra tradición dice que un matrimonio lo conforman dos personas.
Sí.
A muy pocos kilómetros nuestros, cruzando el estrecho, hay una tradición que dice que un hombre puede tener hasta 7 mujeres. Si te vas a la ley, en España, en el siglo XXI, todavía se dice que la infidelidad será cuando una de las dos personas engañe a una de las dos con otra persona. Y eso será motivo de divorcio o de separación. Y eso no lo dice la ley porque alguien se lo inventó. Eso lo dice la Biblia. Eso es una tradición cristiana. Igual que en el Corán dice que puede haber un hombre con 7 mujeres. Y ni es mejor ni es peor. Es nuestra tradición. Por lo tanto, no, es que no podemos borrar que nuestra cultura proviene de la tradición cristiana.
Que sí, que
porque
sí.
Desde que Dios es Dios, en esta tierra, lo que ha existido es la religión católica como norma fundamental de la evolución de nuestra cultura. Que nos sí. guste más o nos guste menos. Todo aquel que venga ahora a borrar nuestra cultura, pues evidentemente estará errando, se estará equivocando y estará intentando crear una sociedad artificial en nuestra tierra que tarde o temprano será un fracaso.
Pero que Europa es Europa porque tiene una tradición cristiana. Y ese simbolito así que vemos la bandera con un montón de estrellitas, a ver de dónde viene. Para aquellos que presumen, viene de la Virgen.
Efectivamente.
Sí, que sí. Que yo sé que te tendrás que ir en cualquier momento.
No, tengo permiso para quedarme.
Ah, vale, vale.
Aquí la labor tan importante la tienen quien la tiene, los sacerdotes, ¿no?
Bueno.
Y tenemos un error muy grande en la cabeza. Es que yo no creo en los curas. Mire usted, ni yo creo en los curas, pero tampoco creo en los profesores de religión o en los profesores de matemáticas. Yo no creo. Son los transmisores de la palabra. Y habrá curas que sean un máquina, como lo es mi director espiritual, Fernando Arjona, que es top.
Totalmente.
Y los habrá que no tengan la capacidad, o Javi Ramírez, o todos. Hay muchos buenos, pero si el de matemática es malísimo, pues entonces tú, pues no te gustará la matemática,
odiarás
la matemática, pero ellos, es lo que dicen, somos hombres, no son santos, los santos son santos, ellos son hombres, y tienen, pues hijo, como todo, pues yo tengo a lo mejor una habilidad para dedicarte una postal de Navidad y usted tendrá una habilidad enorme para echarme una foto, pero y si nos cambiamos las tornas, pues a lo mejor ni tú eres bueno ni yo soy bueno. Y esa es la realidad de la vida. Entonces nosotros no podemos justificar que no, es que yo no creo en la iglesia, yo no creo en los curas. Bueno. Pues mire usted, pues deje de dar la lata y dedíquese usted a hacer papas aliñadas o a hacer otras cosas, pero lo que no podemos hacer es lo que usted quiera como usted lo quiera. Esto se llama iglesia. Y la iglesia es esto, esto y esto. Y si a usted esto no le gusta, está en el lugar equivocado. Podrá haber modificaciones, podrá haber una transgresión, podremos, durante los años nos podemos modernizar, pero ahora mismo esto es así. Esto es así.
Y así pues es. Sí. Yo lo que no entiendo, por ejemplo, es en colegios educativos. La educación concertada, eclesiástica. y que lleven a sus hijos ahí, pero dicen, no, pero yo religión no doy. Ya, estás aislando a un niño de todos sus compañeros y tú dices, pero esto cómo es.
Yo tengo una anécdota con eso que no tiene nada que ver con la religión, pero podemos llevar al mismo saco, ¿vale? Yo un día en el instituto pues me dio por silbar sin ningún tipo de intención el himno de un partido político. Y sí, a mí me cogió una profesora por al lado y me dijo, mira, usted no puede silbar ningún partido político en este instituto, ¿vale? Entonces yo cogí, que creo que va en contra de la libertad de elegir lo que a usted le dé la gana, pero bueno, es una institución pública, perfecto. Yo era miembro del consejo escolar, ¿vale? Uh-huh. Y allí un día de reunión se propuso de que teníamos que ir a hacer una manifestación en contra de que en aquel momento el presidente de España pues tenía previsto con unas normas que había hecho. Y mi brazo se elevó y dijo, yo no voy a ninguna manifestación en contra de nadie, porque ustedes aquí no me han permitido tatarear un día de recreo a mi bola el himno que a mí me da la gana, porque esto es una institución pública, entonces yo no voy a permitir que una institución pública se meta en la política, porque si ustedes no me dejáis a mí elegir, pues yo no estoy de acuerdo en que ustedes seáis los que vayáis en contra de una norma del Estado. Entonces cogieron y parece ser que gustó la idea que tumbé la manifestación. La huelga. Pero bueno, eso lo podemos llevar a la religión también, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es exactamente lo mismo. Nos dicen lo que no tenemos que hacer, pero cuando queremos hacerlo, nadie nos apoya.
Es incongruente, Pedro. Mira, yo he vivido en el pleno de un ayuntamiento como un partido político representado por ciertas personas llevaban una moción a pleno en contra de la educación concertada, porque dentro de los centros concertados había monjas que adoctrinaban a los niños. Pero sin embargo, esa persona que estaba defendiendo esa moción en el pleno tenía a sus dos hijos en un colegio donde las monjas daban clase. Que tú decías, pero bueno, pero ¿esto qué significa? Que es que no llegas a entenderlo. Y la que estaba sentada al lado de él, que era también del mismo partido político, había vivido toda su vida con una madre profesora de otro colegio concertado donde las monjas eran las que dirigían el colegio. Pero es que eso hoy día está pasando en toda la sociedad porque estamos perdiendo completamente el norte. Porque
no se dice lo que se piensa ni se piensa lo que se dice.
Efectivamente. Nos dejamos llevar por lo que dicen las redes sociales algunas veces o lo que dice la televisión. Pero si tú necesitas que tu hijo vaya a un colegio de monja, porque las monjas educan bien, no puedes decir luego que el niño no vaya a clase de religión, hombre. Claro. Pero si esa señora dedica su vida a la oración.
Pero además,
y a educar orando.
Pero además,
¿cómo vas a venir a decir que el niño no puede ir a clase de religión?
Pero es que además, incongruente. En un colegio católico del que yo hablo, donde todos los niños dan religión excepto uno, es que se siente incómodo, se sentirá mal ese niño.
Esto es como examinarte con la estampita del Cristo. Claro. Es decir, yo, un vecino mío, una vecina mía, el niño no daba religión, nadie, y además, bueno, no sé, no debería decir la imagen que.
Bueno, da igual.
Pero
una imagen.
Ella se va a presentar su examen de coche, el teórico, el práctico, y llevaba su estampita. Pero ya, pero es que no creía nadie. Pero era la estampita de. No, usted está mirando ahí una foto.
Un trozo de papel.
Que no tiene ningún sentimiento, no tiene ningún poder, a no ser que usted sí le dé ese poder y esa importancia. Y esa importancia la tiene formando parte de la iglesia.
Claro.
Esa importancia no la tiene con una foto de una imagen, porque después yo no me enfrasco ni me despojo cuando me dicen un trozo de madera, un trozo de barro. Me atenta a mi fe cuando yo le quiero dar importancia y pienso que ahí hay algo más. Porque esa imagen me lleva a lo que nos tiene que llevar, ¿no? Que para eso están, para evangelizar, ¿no? En la forma de la Biblia, trasladarla a las imágenes. Pero en cierto modo, bueno, pues el material en el que está hecho, no hay que perder el norte, ¿no?
Efectivamente. No hay que perder el norte. Efectivamente. Así que, sí, porque estamos terminando ya nuestra Semana Santa y se ha puesto nervioso.
Sí. No, porque he escuchado, tenía los cascos en la mesa. No los tenía puestos. Y sé
que Dani,
que no hemos dicho en ningún momento que Dani está al frente de las teclas.
Hombre, efectivamente.
Yo creo que todo el mundo lo da por hecho. Yo imagino que nadie habrá pensado.
Pero también es de agradecer porque sí, dice, entre bambalinas, Mar Vázquez y Pedro. Pero y Daniel Borne, que está ahí, también hace el programa y hay que darle las gracias.
Daniel ha estado ahí toda la Semana Santa. echando
siempre,
hora,
todo un año. Ese sí que hace estación de penitencia en la radio también.
Este es pues el que
sí.
Firma el cuadro aquí.
Efectivamente, efectivamente. Este es el Picasso de Radio Puerto. Bueno, Pedro, Javier, Juan, muchísimas gracias. Yo solo tengo que dar las gracias un año más por permitirme estar aquí. En compañía pues de casi todo el Puerto Cofrade que ha pasado por las ondas de Radio Puerto y desear pues una feliz Pascua de Resurrección.
Yo me voy a coger mi cámara, que me voy a ir con nuestro costalero.
Muy bien.
A hacer las fotos pertinentes. Y bueno, iremos también al palco a ver a Javier Bello.
Claro.
Y hasta el año que viene, no nos queda otra.
El año que viene más.
Hasta siempre, ¿no?
Bueno, volveremos, hasta el año, ¿no?, que viene.
Hasta el año que viene.
Volveremos, ¿no? Sí,
volveremos.
Pero se dice hasta siempre,
hasta,
¿no?, siempre.
Hasta cuando Dios quiera.
Venga, hasta cuando Dios quiera. No nos vamos a pegar ahora por eso.
Muchas gracias.
Muchas gracias.